gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12 del mediodía. Les habla Pedro González en esta jornada de viernes 2 de agosto. Hoy es Día Internacional de la Cerveza. Yo no sé si usted bebe cerveza o bebe otro tipo de bebidas a la hora de comer, etcétera, refrescos, pero hoy es el Día Internacional de una de las bebidas más antiguas y más consumidas del mundo, la cerveza. Ya a estas horas y con el calor que hace, hombre, a una cervecita bien tirada con su cremita, pues no está nada mal. Y precisamente donde hubo mucha alegría, porque también la cerveza genera lógicamente alegría cuando uno se la bebe, es anoche en el Festival Internacional del Cante de las Minas. El pregón corrió a cargo de Miguel Poveda. Y Miguel Poveda hizo un anuncio muy interesante relacionado con un disco que él quiere editar, quiere sacar, homenajeando a los cantes de las minas, como las cartageneras, las mineras, etcétera, etcétera. Escuchen, porque esto es parte del pregón de Miguel Poveda.
En distintos homenajes que he ido haciendo por el mundo, en una parcela que siempre he dedicado a la Unión, muchos de ustedes lo saben, a ver, que no me pierda. Ah, vale, eso. Pero a lo que voy es que quiero devolverle a la Unión, porque ya es hora, quiero devolverle a uno de los festivales de más arte, más importante y emocionante del planeta, todo el amor y la enseñanza que me ha otorgado a lo largo de los años. Por eso, y por mucho más, es que me comprometo aquí, ahora, públicamente, a grabar un disco íntegro de cantes mineros junto a mi compañero. Un disco íntegro de cantes mineros junto a mi compañero Juan Ramón Caro y algunos de los guitarristas de la tierra que quieran acompañarme.
Bueno, pues ahí estaba ese anuncio en un pregón marcado por el cante y también por la emoción de un hombre que ha sido reconocido con la lámpara minera en ese Festival del Cante de las Minas y que tiene mucha vinculación, aunque él no sea murciano, con la propia Unión. Y nosotros ahora lo que hacemos, junto a nuestra compañera Maite Fernández, es hablarles del Instituto de Turismo en la región de Murcia. Creo que nos vamos a Moratalla. Adelante, Maite.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Ahora en COPE Región de Murcia, Turismo Región de Murcia. ¿Te vienes?
Y claro que se vienen. Les voy a contar lo que es un cabreo retroactivo. Estoy cabreada por no conocer la iniciativa que les voy a contar, no haberla conocido antes. Pero como todo en esta vida, casi todo tiene arreglo, vamos a descubrir Moratalla con la asociación Descubriendo Moratalla y a través de Cristina Sobrado, que nos va a contar unas cosas maravillosas y además les voy a pedir especialmente que inspiren. Cristina, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantada de evitarle a nuestros oyentes el disgusto que tengo yo de no haber conocido estos maravillosos campos de lavanda, estos, bueno, pues un montón de actividades, es que no sé por dónde empezar.
Sí, la verdad es que no tienes perdón, ¿eh? Porque además están los paisajes muy, muy bonitos y ya con las caderas cociendo planta, que bueno, aquí somos productores de esencia, no solamente tenemos los campos para que adornen, y está el aroma, bueno, pues en el aire, impregnándolo todo, así que ya no solamente es un disfrute visual, sino también es un disfrute olfativo andar por nuestras tierras altas en estos días.
El año que viene lo haremos antes porque nos hemos perdido unas cuantas actividades, porque a lo largo del año evidentemente son muchas, pero estamos empezando agosto, ¿qué tenemos por delante?
Sí, bueno, el Festival de la Lavanda, la Lavanda, ya está bastante avanzado, pero todavía nos quedan tres eventos. Mañana tenemos un evento que va a ser espectacular, además es el segundo año que se organiza, se llama Benizarte 2024 y es una especie de mercadillo cultural dentro que lo organizan los vecinos del pueblo dentro del propio pueblo. El pueblo es muy bonito, es un pueblo morisco con calles estrechitas, con rincones preciosos y lo que han organizado para todos nosotros es que en cada uno de estos rincones durante la noche va a haber un número bastante abundante de artistas, bien sean músicos, bien sean pintores, ceramistas, poetas, también productores jabones, uh-huh, esencias, en fin. Vamos a tener un poco todo el mundo del arte y la cultura que o bien son gente de Benizar o están relacionados con Benizar de alguna manera, por sus calles, todo iluminado por velas. Entonces, bueno, por supuesto también hay hay tema gastronómico. Entonces, entre paseo y paseo, entre rincón y rincón, vamos a poder ir disfrutando de todas estas sorpresas que nos han ido preparando los rinconcitos. Ellos van a estar todos colocados como si fuera un Belén, cada uno en su sitio. Y todos los que vayamos, bueno, pues vamos a poder ir paseando por estas bonitas calles, disfrutando de cada rincón y de que y de la sorpresa que nos vamos a encontrar en cada uno de ellos. Música en directo, artistas pintando en directo, gente recitando poesía en directo. En fin, va a ser verlo todo en primera persona, poder hablar con ellos además también, poder transmitirle nuestras sensaciones, preguntarles cómo han llegado a desarrollar su actividad, qué sentimientos les provoca además estar allí. En fin, yo creo que va a ser una jornada de un intercambio cultural maravilloso, con fresquito, porque aquí el que venga, no, es cierto que estamos en Murcia, pero aquí por la noche, como digo yo, Rebequita, aunque sea un poco antiguo, pero sí es cierto que además la diferencia de temperatura es mucha, y si os acercáis, ya teniendo en cuenta que esto será a la caída del sol, y parte de la noche, hay que venirse con algo, un fular, una chaqueta o algo, porque la temperatura es baja y no vamos a pasar frío, pero un constipado sí nos podemos llevar.
Sí, Cristina, sí, además todos usamos, yo creo que todavía, la expresión esa de la Rebequita. La Lalagán tiene música, gastronomía, cultura, naturaleza. Tiene vuestra propia ruta de las esencias y sobre todo el objetivo de que conozcamos una zona maravillosa, un producto maravilloso, unos campos que salen de las fotografías y que eso sea todo el año, no solo en determinadas fechas.
Sí, efectivamente. Al final la Lalagán es un festival que se desarrolla dentro de un proyecto más grande, un proyecto mayor, que se llama Territorio Lavanda. En realidad es un proyecto para dinamizar las pedanías altas de Moratalla, que, bueno, formamos parte de lo que se llama, que no me gusta para nada el palabra, pero bueno, yo lo suelto, la España vaciada, pero en realidad no es una España vaciada, porque es que no está vacía, está llena de cosas maravillosas, de paisajes bellos, de gente que está trabajando y luchando por quedarse a vivir en estas zonas rurales, además haciendo cosas muy interesantes y muy bonitas, y luego sobre todo unos espacios naturales de un alto valor ambiental, de los cuales de una manera ordenada a través de esta oferta de Territorio Lavanda, pues intentamos que, bueno, todos estos elementos patrimoniales nos ayuden a que estas zonas se activen económicamente, pues a través de la gente que venga a vernos y a conocernos, y además no solamente en la época de las aromáticas, sino durante todo el año, porque luego tenemos el otoño con nuestros bosques dorados, tenemos el invierno con la nieve, en fin, vamos jugando un poco con las estaciones, y luego sobre todo, bueno, pues artesanos y productores de productos locales que están produciendo durante todo el año, solamente la esencia, también embutidos, también dulces, quesos, en fin, toda una serie de productos que bueno, son de primera calidad, en muchos casos además con su sello ecológico, que no son probablemente suficientemente conocidos, y de los cuales, bueno, pues se intenta que esto sirva de plataforma de promoción, bueno, pues para que toda esta gente que está luchando en las pedanías altas por seguir viviendo en la España rural, pues tenga, bueno, pues una plataforma para poder divulgar mejor todo lo que se hace aquí, y que, bueno, tenga un eco dentro de no solamente la sociedad murciana, sino también fuera de Murcia.
Pues vamos a llenar esa parte de la España vaciada, que como tú decías es un término muy feo porque está lleno de cosas maravillosas y de gente fantástica como Cristina Sobrado, a la que le damos las gracias por haber estado con nosotros. Iremos.
Nada.
Cuenta con nosotros.
Sí, aquí os espero. Además, yo os digo que lo de Benizarte os va a encantar. Y nada, no os podéis perder Moratalla en ninguno de sus sentidos.
Pues estaremos por allí. Los 365 días del año son maravillosos para ir. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, chao.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Treinta segundos para llegar a las 12:30. El calor provoca media decena de muertes en la región de Murcia en el mes de julio. En la última semana del mes pasado constan en toda España 246 decesos atribuibles a las altas temperaturas. Por favor, cuídese y no salga a la calle al mediodía, en las horas altas de sol. Estás escuchando Herrera en Cope. Segundos pasan de las 12:30, seguimos en la mañana de la cadena COPE con un invitado de excepción. Es el consejero de Presidencia, portavocía, Acción Exterior y también, entre otras muchas cosas, emergencias de aquí de nuestra comunidad. Además está con nuestro compañero Javier Herraiz. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal? Muy buenas, Pedro.
El invitado es Marcos Ortuño. ¿Qué tal,
señor Ortuño? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues encantado de estar aquí en los estudios de COPE.
Bueno, tenemos muchos temas de los que hablar, pero a mí me gustaría en un principio, si usted es tan amable, de hacernos un balance un poco del curso político que termina, tema leyes, etcétera. Estamos en agosto y bueno, hay que hacer un poco un balance.
Bueno, yo si por algo tengo que definir este año de gobierno, yo destacaría estabilidad, destacaría compromiso, destacaría voluntad de acuerdo, destacaría diálogo. Hay que tener en cuenta que hemos aprobado unos presupuestos que han sido históricos para materias fundamentales como sanidad, como educación, como políticas sociales. Uh-huh. Estamos también adoptando iniciativas que están haciendo de la región de Murcia un lugar atractivo para acoger importantes inversiones, y esto lo estamos viendo prácticamente durante todas estas últimas semanas. Por citar algún avance también considerable en ese espíritu de diálogo y de búsqueda de consenso que nos ha caracterizado, pues destacaría el plan de financiación plurianual con las universidades, o el plan de ayuda al sector agrario con 18 millones de euros, o la estrategia de salud laboral que se ha suscrito con los sindicatos. Por tanto, yo creo que ha sido un buen año, insisto, poniendo el énfasis en la estabilidad, en el compromiso, en el diálogo, en la búsqueda del acuerdo. Y luego también ha habido una cuestión fundamental, y es que hemos seguido reivindicando ante el Gobierno de España pues cuestiones que son fundamentales para nosotros, como la financiación, o como el agua, o el déficit de infraestructuras.
Ahora hablamos de eso. El esfuerzo por mantener inversiones, por atraer inversiones a la región de Murcia, sí, y manteniendo el estado de bienestar, que no es poco, ¿no?
Sí, eso es clave. Es decir, el Gobierno regional de Fernando López Miras lleva años poniendo en marcha iniciativas para atraer inversiones a la región. ¿Cómo? Bajando impuestos. ¿Cómo? Pues eliminando trámites y cargas burocráticas. Y todo ese trabajo está ya dando sus frutos. Hace unos días conocíamos el proyecto de 3 plantas de biometano en la región. También conocíamos más detalles de otra iniciativa muy interesante, como es un centro audiovisual en las Torres de Cotillas, que sigue avanzando de la mano del Info. En definitiva, todas esas actuaciones, todas las iniciativas, todas las políticas que se han puesto en marcha desde hace años, ¿no? Esto no es reciente, por parte del Gobierno regional, pues están dando sus frutos.
Bueno, a nadie se le escapa, consejero, que ha sido un final de curso político convulso con la salida de los miembros de Vox. ¿Ha dejado huella eso?
Bueno, lo hemos dicho ya en más de una ocasión. Es una decisión que se adopta por Vox a nivel nacional y a nosotros nos pareció una decisión equivocada, porque el Gobierno estaba funcionando y estaba funcionando razonablemente bien.
A partir de ahora, estabilididad garantizada,
claro,
a pesar de que haya que llegar a acuerdos, que la apuesta
pero,
es el
pero por supuesto, es decir, nosotros siempre nos hemos caracterizado por buscar acuerdos, por buscar puntos de entendimiento, por dialogar tanto a derecha como a izquierda, porque para nosotros lo importante es el interés general de la región. Es cierto que, como decía, y en base a ese acuerdo nacional, Vox tomó esa decisión, pero el Gobierno sigue funcionando, ya tenemos 2 nuevos consejeros, se siguen reorganizando los departamentos de todas y cada una de las consejerías, y bueno, pues ahí estamos. Por dar algún dato, ayer mismo en el Consejo de Gobierno aprobamos más de 70 puntos en temas importantes como sanidad, como educación, como atención social, más de 70 millones de euros ayer en sanidad. También iniciativas muy interesantes para los jóvenes dentro de ese plan regional para la juventud para el periodo 2024-2027. Quiero decir que el Gobierno sigue funcionando, por supuesto.
Y a Esperanza es uno de los retos, perdona Pedro, es la ley del Mar Menor, o sea, o llegar a un acuerdo en relación al Mar Menor. Ese es uno de las grandes patatas calientes que tiene el próximo curso.
Nosotros ya lo hemos manifestado, todos los grupos políticos en la Asamblea han manifestado su intención de modificar y mejorar la ley del Mar Menor, y bueno, pues se ha iniciado un periodo de escucha activa, como se denomina ahora, de consulta, de recabar la opinión de, por supuesto, alcaldes, de profesionales del sector agrícola, de técnicos, de científicos, de todo el mundo, pues a ver qué es lo que plantean en esa comisión que se lleva a cabo en la Asamblea, pues para poder mejorar la ley del Mar Menor. Pero hay una cosa muy clara, y lo hemos dicho y lo volveremos a repetir las veces que hagan falta: no vamos a dar un paso atrás en la protección del Mar Menor, eso está claro. Que todos los grupos plantean que es posible mejorarlo y modificarlo, bueno, pues vamos a escuchar a todos los que tienen que ver directa o indirectamente con el Mar Menor, a ver, a resultas de todas esas aportaciones, pues qué es lo que qué es lo que se nos aconseja.
Uh-huh. Había una canción de Julio Iglesias que era La vida sigue igual. Yo creo que con Madrid la vida sigue igual. No se mejora en trasvase, en financiación, frecuencias del AVE. Ayer el AVE Madrid-Murcia, a la altura casi de Cuenca, dejaba tiradas a la gente más de 6 horas. ¿Qué se puede hacer al respecto?
Pues efectivamente la vida sigue igual, pero yo entiendo que si se me escucha a mí ahora hablar y criticar a Pedro Sánchez, pues todo el mundo puede decir, bueno, ¿qué va a decir el portavoz del gobierno regional? Pero es que la realidad que tenemos, la realidad es que tenemos un gobierno en España que no gobierna. Tenemos un gobierno en España que únicamente está centrado en la supervivencia política de Pedro Sánchez. ¿Y esto qué supone? Pues que en la región no avanzamos en asuntos estratégicos como el agua, como la financiación o la mejora de las infraestructuras. Tenemos un presidente del gobierno que traga y traga y vuelve a tragar con cada una de las exigencias independentistas. La última que hemos conocido pretende dar esa independencia fiscal a Cataluña y eso quiebra el principio de igualdad, de solidaridad, es inconstitucional, crea españoles de primera y de segunda, rompe la caja común. Es decir, que esto es muy importante porque se nos puede escuchar a los políticos hablar de todo esto, pero ¿esto qué supone? Vamos a ver, aquí todas las comunidades autónomas, en función de nuestras capacidades, ponemos un dinero a una caja común, por llamarlo de alguna manera, y ese dinero se redistribuye para que todos los españoles tengamos servicios de calidad. Bueno, pues esto es lo que quiere romper Pedro Sánchez. Es decir, a mí esto me parece insolidario como poco, además de inconstitucional, como estoy diciendo. Y por eso, como bien dijo nuestro presidente, vamos a utilizar todas las herramientas políticas, jurídicas, institucionales y sociales para tratar de evitar ese acuerdo, porque desde luego no vamos a consentir que a los ciudadanos de esta región se les considere como a ciudadanos de segunda.
Esa ruptura de la caja común de la que usted habla también ha levantado ampollas en el seno del propio Partido Socialista. ¿Tiene esperanzas de que haya unidad en esas voces en contra de los varones socialistas?
Bueno, si uno escucha a ciertos varones socialistas, que no a todos, pero si uno escucha a ciertos varones socialistas como Emiliano García Page, pues parece que da a entender que no va a tener Pedro Sánchez los votos necesarios para llevar a cabo esa modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Están muy bien esos discursos, pero lógicamente ahora lo que deberían hacer los diputados, en este caso socialistas de Castilla-La Mancha, es votar en contra de esa modificación. Es decir, hay varones socialistas que han puesto el grito en el cielo, si se me permite la expresión, y que sí, han criticado este acuerdo. Quien no lo ha hecho es el señor Vélez, que ha dicho que es una buena noticia para España. Esto es una pésima noticia para España, es una pésima noticia para la región de Murcia, y el señor Vélez pues sigue más preocupado en aplaudir a todo lo que decía Pedro Sánchez, aunque esto nos perjudique a la región de Murcia, que en cualquier otra cosa. Ayer yo en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno lanzaba también una pregunta: ¿qué van a votar los diputados socialistas murcianos en el Congreso? ¿Van a votar a favor de un acuerdo que perjudica claramente a la región? Ya se están hablando de cantidades importantes. Es que esto de la financiación, no, es que como se apruebe ese pacto fiscal a Cataluña, ese cupo, ese concierto fiscal a Cataluña, esa independencia fiscal a Cataluña, el problema es que aquí vamos a tener menos dinero para sanidad, para educación y para políticas sociales. Es que esto nos afecta a todos, con independencia de la ideología que cada uno pueda tener. Y de ahí la gravedad de todo lo que está sucediendo.
A todo esto hemos conocido, Marcos, los datos del paro, 127 parados menos en el mes de julio, buena evolución del desempleo, aunque sea ya ralentizado esa desaceleración, pero...
Sí,
que se van en buen camino.
Sí, bueno, pero tenemos que seguir en esa línea, porque mientras que hay una persona que no pueda trabajar y quiera hacerlo, pues tenemos que seguir poniendo en marcha todas las iniciativas, como lo estamos haciendo, para facilitar esa creación de puestos de trabajo, que es fundamental. Es verdad que tenemos ahora la temporada turística, que apunta muy bien, con casi un 90% de ocupación en el mes de agosto, al menos esa es la estimación, con un 81% de ocupación en el mes de julio. Eso nos está permitiendo, en ese sector turístico en el que la región de Murcia crece y tiene que crecer más, que hayamos conseguido un récord de empleados en ese sector, con casi 67.000 personas. Uh-huh. Ya representan el 10% del total de los trabajadores de la región en todos los sectores. Quiero decir, por supuesto hay que apostar y hay que poner en marcha iniciativas que generen empleo y que acaben dando oportunidades a las personas y a las familias.
Sí, porque en julio y agosto las cosas han ido muy bien, pero lo decíamos ayer, el gobierno regional aprobó ayer una partida más, creo que 500.000 euros, para esos bonos turísticos que parece que han funcionado muy bien, ¿no?
Sí, han funcionado muy bien. La primera edición, además era yo consejero entonces, la pusimos en marcha en el año 2021. Es verdad que tenemos unos registros de ocupación altos en los meses de verano, pero obviamente el objetivo es atraer viajeros durante todo el año. Y una de las herramientas que ha demostrado que es eficaz para atraer visitantes más allá de los meses de junio, julio, agosto, es el bono turístico. turístico, ¿no? Vamos a destinar 500.000 euros, si no me falla la memoria. Se pondrá en marcha tan pronto pase el verano hasta finales de diciembre e inmediatamente después desde mediados de enero hasta mayo, ¿no? Pues para que el turista tenga un incentivo más para venir a la región. Es verdad que siempre hay una buena ocasión para visitar la región de Murcia, que tenemos múltiples atractivos turísticos, culturales y de todo tipo, pero evidentemente pues con ese bono turístico los datos que tenemos de la última edición son muy positivos. Creo que eran 2.000 las reservas y más de 4.500 pernoctaciones las que se generaron por ese bono turístico de la edición del año 2023-2024. O sea, es una herramienta que funciona, es una herramienta que además también la demanda el sector y es una herramienta que, por tanto, va a ser una realidad.
Y yo voy a terminar hablando de deportes. Estamos en plenas Olimpiadas, magnífica la actuación de Carlos Alcaraz, el equipo de baloncesto donde tenemos a nuestra Laura Gil, etcétera, etcétera. Bueno, los murcianos estamos...
Eva Navarro también. Que ya ha jugado también contra Brasil.
Es verdad, y otros muchos. En marcha también tenemos un murciano.
Carlito Alcaraz.
Carlos, ¿cómo se valora, no? El deporte murciano está en auge.
Sí. Yo creo que el deporte en la región de Murcia está viviendo una etapa dorada, esto es evidente, con Pedro Acosta, con Carlitos Alcaraz. Yo recuerdo cuando asumí las competencias de deportes hace 3 años, recuerdo que a las pocas semanas había una portada de un diario nacional deportivo con la foto de 4 chavales entonces que decían que estaban llamados a ser las grandes estrellas del deporte mundial. Y de esos 4 habían 2 murcianos, que no se han equivocado, porque uno era Carlos Alcaraz y otro era Pedro Acosta. Pero hay muchos más, ¿no? Y yo creo que se está haciendo una apuesta también importante por respaldar nuestro deporte, por respaldar a nuestros deportistas, y ahí están.
Y quizá lo más importante es el ejemplo que pueden dar a esas bases para que puedan hacer.
Ejemplo, es decir, que sean referentes para muchos chavales que están empezando también a practicar deporte en la región.
Por cierto, estamos en verano, época de alto riesgo de incendios. Usted acaba de asumir emergencias, ¿algo que decir?
Sí, pues hoy también tenemos el nivel de riesgo por incendios forestales es extremo en el altiplano, en el noroeste y en alguna otra zona de la región, y por tanto pues tenemos que aumentar las precauciones, tenemos que evitar cualquier actividad que pueda generar un incendio que pueda ayudar a propagarse. Yo creo que hay que ser muy responsable, sobre todo en estas épocas del año, y ojalá que no tengamos ningún tipo de incidencia, ¿no?, en estas próximas semanas. Ayer tuvimos un incendio.
Por eso, que fue un susto importante.
Sí, algo más de 9 hectáreas, pero yo aprovecho la ocasión para felicitar a los 140 efectivos entre bomberos, brigadas forestales, voluntarios de protección civil, agentes medioambientales, policías locales, en fin, todos los que intervinieron a que, bueno, pues el incendio no fuera más, y gracias a esa rápida intervención, pues así se consiguió. Pero insisto, es muy importante esta mala precaución en estas fechas, porque tenemos temperaturas muy elevadas y porque, bueno, pues cualquier despiste o cualquier descuido pues puede dar pie a un incendio forestal.
Y aparte, que añado, creo que, bueno, la investigación está ahí, pero todo apunta a que el de ayer fue provocado.
Bueno, yo en esto siempre me gusta ser muy cauto. Hay que analizar, hay que verlo. En cualquier caso, nuestra obligación es tener preparado, como tenemos, el plan Infomur con 450 efectivos. Tenemos además más presupuesto que el año anterior, con las brigadas forestales terrestres, la brigada de intervención rápida, las brigadas municipales, los bomberos del consorcio de la ciudad de Murcia y Cartagena. Tenemos más medios que teníamos el año pasado y bueno, y ojalá pues que no tengamos ningún tipo de incendio, digamos, de entidad en estas próximas fechas.
Ojalá. Marcos Ortuño, muchísimas gracias por estar aquí en la cadena COPE.
Pues muchísimas gracias.
Felices vacaciones y mucha suerte.
Igualmente.
Si las tiene, que no sé si tiene vacaciones.
Bueno, sí, algunos días cogeremos, seguro que sí. Un placer, gracias.
Hasta luego.
Chao.
Empieza la música Animales de Terranatura Murcia. No hay mejor lugar que el acuático. Piscina Río Lento, en un lugar temático, un cubo y toboganes que resbalan como flanes.
¡El mejor lugar que el acuático!
¡Acuático!
Oye, Relémur, escúchame una cosa, que yo tenía una frase que decía: diversión en Terranatura, llega el sol y la locura.
¿Acaso tú eres el rey?
¡No!
Pues come plátano y calla. Terranatura te espera.
¿Un capricho? Carabook. ¿Un regalo especial? Carabook. Realiza tu sueño con Carabook. Estamos en Batalla de las Flores 1. Carabook. Compramos y vendemos oro al mejor precio.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Esta guitarra, la guitarra de Carlos Piñana, va a sonar este domingo a las 11 de la noche en el Festival del Cante de las Minas, con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, presentando el espectáculo Rubato. Tengo al otro lado al maestro, a Carlos Piñana. Carlos, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Encantado de hablar contigo. Oye, un lujo, me figuro, para un hombre como tú y tan vinculado a la familia, lógicamente Piñana, y tan vinculado a la familia, al Cante de las Minas de la Unión, digo, un lujo participar en esta edición, ¿verdad?
Hombre, pues un lujo, un placer, un orgullo, un honor formar parte de este festival, de que, bueno, como tú bien dicho, un festival muy ligado a la familia Piñana desde la creación de este festival, donde, bueno, la figura de mi abuelo fue clave en esta creación. Y luego, bueno, pues mi padre como guitarrista oficial muchísimos años, y en este caso, pues nosotros, ¿no? Mis hermanos, mi hermano Pepe, Curro y yo, que hemos tenido la suerte de poder alcanzar esos máximos galardones que se otorgan el festival, ¿no? Tanto la Lámpara Minera como el Bordón Minero. Para mí es una satisfacción muy grande, es un festival muy ligado a la familia, y volver a pisar las tablas de la Catedral del Cante, pues es una gozada, ¿no? Y hacerlo en este caso junto con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, presentando de nuevo allí el disco Rubato.
Cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a poder ver y escuchar el domingo en la Unión? ¿Qué es Rubato?
Bueno, Rubato es un disco que grabé con la Orquesta Sinfónica de nuestra región, la Región de Murcia, un disco que grabé en el año 2017, donde lo que yo quería poner, mi objetivo con este disco, es plasmar un poco lo que es la mezcla entre el temperamento del flamenco, la pasión, la fuerza que tiene el flamenco, junto con el lirismo de la música clásica, ¿no? Yo he tenido una formación muy estricta en el conservatorio, como formándome también como guitarrista clásico. Para mí la música clásica es muy importante y ha sido muy importante en mi carrera. Y lo que yo quería era pues hacer un disco donde se mezclara de la mejor manera posible mi enfoque y mi manera de ver y sentir la fusión entre el flamenco y la música clásica, ¿no? ¿De qué manera? Pues combinando lo que es el flamenco tradicional, el flamenco más evolutivo, un poco en estilo en el que estoy desarrollando en estos últimos 15 años, pues con las características, con los elementos musicales, con las estructuras, con los dibujos melódicos que proceden de la música clásica, en este caso de la Orquesta Sinfónica, ¿no? Y al final el resultado ha sido pues una mezcla de culturas, una mezcla de músicas, una mezcla de músicos, porque tocan músicos clásicos con músicos flamencos, y al final el resultado, yo lo que quería hacer es una propuesta no arriesgada, sino todo lo contrario, una propuesta atractiva, una propuesta nueva, algo novedoso dentro del flamenco, y que se ha hecho muy poco. Desafortunadamente es un género, el flamenco con la música clásica, lo hemos grabado, como aquel que dicen, tres guitarristas: Manolo Sanlúcar, Vicente Amigo, José Antonio Rodríguez también y yo. Y entonces es un género que está por explotar, un género por descubrir, un género que puede aportar muchísimas novedades al flamenco, y que desde aquí pues animo a aquellos guitarristas que quieran involucrarse en un proyecto de estas características, ¿no? Porque de luego es una maravilla poder tocar con orquesta.
Pues Carlos Piñana, maestro, recordamos, el domingo 4 de agosto a las 11 de la noche en el Festival del Cante Internacional de las Minas, con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, presenta ese disco Rubato. Muchísimas gracias por estar en la mañana de COPE, y que vaya todo magníficamente bien, de verdad, que estoy convencido que sí.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos, gracias.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y tenemos que hablar de las fiestas de la Asunción, que oye, que queda muy poco para las fiestas de la Asunción. Quedan, bueno, pues menos de una semana. Arrancan el jueves, día 8, con la misa de la Virgen de la Asunción a las 8 de la tarde. Luego, el cuarto pregón mariano a las 9 de la noche. La pregonera de este año sería María Dolores Alburquerque. El lugar, como no, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Y también anuncio que dos días después, el sábado día 10 a las 8, tiene lugar la misa quinario de la Virgen de la Asunción en la ermita de la Asunción de Vistabella. Y también va a haber más actividades de las que, bueno, pues iremos ampliando información. Pero sepan, por ejemplo, que el domingo 11 de este mes a las 8, dentro de estas fiestas, habrá una misa quinaria de la Virgen de la Asunción y un primer concurso de tortillas a las 9 de la noche. A las 10, también la rifa de un jamón entre los asistentes. Todo ello en la Plaza de la Inmaculada. Así que ya saben que Alcantarilla está de fiesta por todos lados aquí en el mes de agosto. Apenas quedan 25 segundos para llegar a la 1 menos 10. Ya saben que están en la mejor compañía, están escuchando la mañana de la cadena COPE. Segundos pasan de la 1:10. Nos vamos a acercar en estos próximos minutos hasta Lorca, porque vamos a hablar del CABI, que ha atendido a 338 mujeres durante el primer semestre del año. ¿Quién sigue de cerca esta información? Como siempre, nuestro compañero José Ángel Ayala.
Pues Pedro, en Lorca también tenemos que hablar del CABI, porque ha atendido en el primer semestre del año a 338 mujeres, lo que supone un 5% más que en el mismo periodo de 2023. Para conocer lo que son los datos, para conocer el funcionamiento de este CABI, pues tenemos en antena ahora mismo a la concejala de la mujer, a la edil de la mujer, María de la Huerta García. María Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué suponen esos datos que habéis dado a conocer esta mañana?
Bueno, pues se supone que al final lo que es el equipo que humano que forma el CABI, pues hace un gran trabajo, sobre todo por las 1.695 intervenciones que han tenido, porque eso es lo que hace que las mujeres estén mucho mejor atendidas. Cuanto más intervenciones hacen ellas, pues es que a las mujeres han podido llegar más, han podido atenderlas, pues quizás en vez de una vez, pues han podido atenderla tres veces, y eso al final lo que hace ese refuerzo a la mujer, que tenga una mejor autoestima y que pueda salir de este estado que puede causarle una gran declive anímico.
¿Cuáles son los resultados o los datos que habéis obtenido y que habéis querido reflejar esta mañana?
Bueno, pues de las 338 mujeres, el 74% han sido atendidas en el CABI. ¿Qué quiere decir esto cuando son el 74%? Porque de todas las que han venido al CABI, el 74% se han quedado en el CABI. Otras quizás han tenido, no era este el servicio que tenían que utilizar, era otro, otras problemáticas. Entonces, resaltar eso, resaltar sobre todo, pues que al final son la mayoría mujeres lorquinas, hay un gran porcentaje de mujeres que son lorquinas, que no es lo a veces este lo que es servicio se enfoca más a lo que es las mujeres de otras nacionalidades, y al final tenemos que ser conscientes de que la mujer lorquina también lo sufre, las mujeres de nuestras pedanías también, con un 22%, por ejemplo, y sobre todo pues yo resaltaría las grandes intervenciones que han hecho nuestras compañeras del equipo humano del CABI, que se ha reforzado con una psicóloga más durante este año y es un 37% más de atenciones las que se han podido hacer a estas mujeres.
Una de las personas que trabaja en este centro de atención a víctimas de violencia de género de Lorca, este CABI de la Ciudad de Sol, es Carmen Almirón, y también nos acompaña esta mañana en la sintonía de COPE. El número de nuevas usuarias ha sido de 72 frente a las 86 del año pasado. ¿Esto es una buena noticia o es una mala noticia?
Buenos días. Pues bueno, para mí, claro, es una buena noticia. Eso quiere decir que al final han entrado 14 mujeres menos nuevas que el año pasado. Sí que, como ha comentado Mari Huerta, se han intervenido con muchas más mujeres y se han efectuado por el equipo profesional del CABI más atenciones, pero es cierto que han entrado menos mujeres nuevas, por lo que para mí es un dato positivo, significará algo, ¿no? Que algo bien estamos haciendo como sociedad y en el CABI de Lorca, por supuesto.
Disminución del número, por lo tanto, es positivo. Claro. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo desarrolláis vuestra labor aquí en el CABI de Lorca?
Bueno, pues mira, somos un equipo profesional formado por dos trabajadoras sociales, dos psicólogas y una asesora jurídica, y sí que es cierto que las mujeres la primera atención la tienen con las trabajadoras sociales, y ya nosotras, yo porque soy el perfil profesional, soy de trabajadora social, y ya nosotras derivamos al resto del equipo profesional en función de lo que las mujeres nos demanden. O si las mujeres plantean otro tipo de problemáticas, no solo el tema de violencia, pues se derivan a los servicios que procedan, o a los recursos que procedan, servicios sociales, salud mental, en fin, tantos otros servicios que hay en el municipio de Lorca.
Ajá. Como ha dicho Mari Huertas, la atención que realizáis, la mayoría personas de Lorca.
Sí, bueno, la nacionalidad española es la más representativa, con un 59%. Sí que es cierto que hay mujeres de otras muchísimas nacionalidades, y que destaca entre las otras nacionalidades la marroquí, con un 13%.
¿Conseguís que muchas personas, muchas mujeres tengan esa nueva vida que se les busca?
Bueno, eso es lo que pretendemos, claro. No sé si llegamos a conseguirlo, pero por supuesto aquí todas las profesionales que trabajamos estamos muy implicadas en la lucha contra la violencia de género, y por supuesto pretendemos que todas las mujeres mejoren su calidad de vida, puedan salir de esa situación de maltrato y que, pues eso, que puedan ser atendidas por todas las profesionales que trabajamos aquí.
Bueno, pues muchísimas gracias a Mari Huertas, Carmen, muchísimas gracias por ese trabajo que estáis desarrollando y por darlo a conocer aquí en COPE Región de Murcia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hablamos del secreto de mi tierra, de esos maravillosos melones, perfectos para consumir en verano, cultivados en la región de Murcia y Castilla-La Mancha, pulpa amarillenta, corteza fina, verde y con manchas oscuras. Melón gourmet, hay diferentes opciones. Y la pregunta está ahí, ¿cómo incluir melón en tu dieta? Bueno, pues la dieta del melón está ganando popularidad como una tendencia de alimentación saludable, basada en la incorporación regular del melón piel de sapo, y esta dieta se centra en aprovechar las propiedades nutricionales y beneficios para la salud de esta fruta. El melón piel de sapo se caracteriza por su piel verde y amarilla moteada. Esta fruta no solo es conocida por su sabor dulce y refrescante, sino también por su alto contenido en vitaminas y minerales. Entre los nutrientes esenciales están la vitamina A, la B1, la B2, la B3, la B6 y la C. Y minerales como hierro, potasio, calcio y también magnesio. Merece la pena, de verdad, comer, probar, saborear, degustar esos melones del secreto de mi tierra.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Puedo estirar el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco.
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada, con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia, IA, te ofrecen el índice de radiación solar.
Bueno, pues un índice que evidentemente hoy también sigue elevadísimo, porque, por ejemplo, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde va a estar en 9, es decir, muy alto. Como siempre les digo, si van a la playa, por favor, utilicen un bronceado adecuado, testado, además, que tenga una máxima protección solar, que luego se producen las quemaduras y eso no tiene ningún tipo de remedio. Háganme caso, de verdad, hay que hacer eso. Y sobre todo, ponerse en manos de quienes saben de esto.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Pues apenas 15 segundos para llegar a la una. Ya saben que están escuchando Mediodía COPE. Le contamos todo lo que le interesa con Pilar García Muñiz.
Manolo Lama.
Tiempo de juego. París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
España. Hoy va a ser un buen día. No lo dice Serrat, lo dicen los deportistas españoles. Estamos en la cuenta atrás para que comience la Medal Race de vela. En la cuenta atrás para cantar la primera medalla de oro de la delegación española. Y sin más dilaciones nos vamos a ese campo de regatas. Heriberto Frade, puesto de comentarista, muy buena.
¿Qué tal, Manuel Lama Jiménez? Saludos desde la Marina de Marsella, donde hoy sí que sí esperamos que se complete la Medal Race de la clase del 49 masculino. Ha terminado ya el 49 femenino. El viento no es que sea una cosa de locos, pero parece lo suficientemente estable para poder tener regata y que se acabe como sea, pero ojalá que sea con oro la aventura olímpica para Diego Botín Lechever y para Florian Trittelpol, los de la embarcación de España, que van a afrontar esta Medal Race. Es que tengo la sensación de haber contado esto antes, como si fuera ayer. La Medal Race, para ver si son medalla de oro, de plata, de bronce, o si en el caso menos deseado pierden cualquiera de los metales. Las cuentas son muy claras. Entrando entre los seis primeros de la medal, somos medalla segura. Entrando entre los tres primeros, somos oro seguro. Tenemos dos puestos de margen con Irlanda, tres con Nueva Zelanda, cinco con Estados Unidos. A ver si se completa esta regata como ayer planteada a dos vueltas, Barlovento-Sotavento.
Bueno, lo primero que queremos ver, la cara de los dos españoles. Fouto, los tienes ahí a pocos metros.
Bueno, mira, ya están en alta mar, Manolo, ya se han marchado porque están pasando por aquí las atletas femeninas, que porque acaba de terminar la medal femenina en este caso, se ha podido disputar sin ningún problema. Hay viento, parece que todo va a empezar a la hora prevista. Los nuestros que ya están en Sámata, que es el nombre de la embarcación de Diego Botín y de Florian Trittel. Sámata, calma, meditación, es lo que han hecho nuestros dos españoles regatista, que van a competir por el oro, nuestros dos regatistas, no sé por qué, pero nunca me sale la palabra regatista. Manolo, gracias por el apunte. Hace unos minutos pasaba por aquí, por la zona mixta, Álvaro del Prado, el entrenador de Diego y de Florian. Nos confirmaba que los dos están bien, que los dos están muy concienciados en lo que tienen hoy por delante, en ser olímpicos, en ser deportistas campeones olímpicos en el día de hoy, y nos confirmaba también que se va a poder disputar la medal porque hoy sí que hay los nudos suficientes. Escúchalo, Manolo.
Sí, exacto, son condiciones con las que los chicos están muy cómodos, condiciones que desfavorecen, por ejemplo, al barco neozelandés, que es un rival directo hoy en la competición. Condiciones con las que podemos hacer un mano a mano con cualquier equipo rival y sabemos que vamos a salir airosos de ella.
Evidentemente Álvaro del Arco sabe mucho de esto y dice que confía plenamente en los nuestros. La que más sabe de vela en este país es Mónica Zón. Mónica, embarcada, estás ahora mismo en el mar, en el barco de la COPE. ¿Qué sensaciones tienes?
Hola, hola, Manolo. Pues aquí estamos en el mar, embarcados ya en nuestra embarcación, a dos esloras, a unos 10 metros de la embarcación española. Están ahora mismo, han hecho su primer calentamiento, una subida a Barlovento, una bajada para hacer unas cuantas maniobras, han izado el Jenáker para que todo funcione y ahora mismo están repasando la estrategia con sus dos entrenadores. Los tenemos aquí al lado, tranquilos, las condiciones son buenas, necesitamos que el viento sea estable y de momento el viento está estable aquí en la Marina Marsella.
Bueno, no sé si a la tercera será la vencida. Ganó una medalla de oro Sofía Toro. ¿Nos vas a ayudar hoy? ¿Hoy sí que se acaba esto?
Bueno, esperemos que sí. Parece que las condiciones son buenas, así que yo creo que esperemos que todo vaya bien en la regata y que en un ratito estemos celebrando la próxima medalla de España.
Sofía, ¿cómo han dormido? ¿Cómo se duerme después de que tienes el oro en la mano, después de que te lo aplazan una, te lo aplazan dos?
Bueno, la verdad que, bueno, espero que hayan podido descansar y seguir concentrados. Ayer vi unas declaraciones de los dos que decían que, bueno, que tenían que ahora el problema era, o sea, ahora lo más importante era concentrarse, no perder el foco y salir mañana con la misma intensidad y la misma concentración con la que salieron ayer. Entonces, esperemos que lo hayan conseguido. La verdad es que yo recuerdo que en Londres las últimas noches pues sí que pasabas un poco de nervios, pero bueno, también estás tan cansado y tan metido en la competición que yo podía descansar, pero que ellos también.
Bueno, hay que recordar que quedan 5 minutos para que comience la Medal Race. También nos acompaña Santi López. Santi, hoy sí que sí, ¿eh?
Bueno, pues sí, esperemos que las condiciones aguanten, que están, la verdad que de momento son buenas para poder hacer una regata justa y que finalice como todos queremos, con ese ansiado oro.
¿Qué les dirías tú? Si ahora mismo los tuvieras de frente, ¿qué les dirías a Diego y a Florian?
Bueno, vamos a ver, yo creo que prácticamente ya saben, no hay que decirles nada, son conscientes de que al final es una regata más, que hay que seguir la misma rutina, el mismo planteamiento, la misma concentración, saber llevar el barco como saben, que son los más rápidos de la flota, son la referencia, y bueno, la competición se alarga aún más de la cuenta en 10, pero están muy bien preparados para seguir líderes y esperemos que así sea.
Vaya cartel, Sofía Toro, Santi López y la doble medalla de oro, Teresa Zabel. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy vamos a ganar, ¿no, Teresa?
Yo creo que sí. La verdad es que he estado siguiendo la regata de la medal de las chicas que acaba de terminar y hay unas condiciones estupendas y yo creo que Diego y Flo, bueno, lo van a abordar. No tengo ninguna duda.
Bueno, no tenemos ninguna duda de que lo vamos a vivir en directo aquí en la cadena COPE.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco NSG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¡Ay, qué poquito queda! Cuenta atrás, ¿dónde están las embarcaciones? ¿Qué me dices, Heriberto?
Pues ya están cerquita del barco de comité, ese barco que con su palo mayor hace la línea imaginaria de salida, pero todavía no estamos en la cuenta de los últimos tres minutos, todavía no se ha izado esa bandera.
A ver, cuéntame, Fouto.
Estoy aquí con Fran, con el padre de Florian. Fran, ¿cómo estás? Estáis aquí ataviados con las camisetas de España. ¿Cómo ves a tu hijo?
Bueno, hoy no hemos podido contactar con él todavía. Lo hemos visto de lejos salir de la playa. Y bueno, supongo que están emocionados, pero tranquilos, sabiendo que se lo juegan todo a la última regata.
Sobre todo teniendo en cuenta la jornada de ayer, que se tuvo que aplazar dos veces, como habrán pasado la noche los dos, sobre todo mucha fuerza mental, ¿no? Para saber que dependen de ellos.
Sí, claro, el aplazamiento de ayer a hoy yo creo que ha sido un reto mental. Normalmente esto lo llevan bien, pero ha sido agotador. Les faltó un poco el agua también ayer en el agua. Tuvieron que prestarse agua de la prensa y tal, pero fue duro. Pero mira, esto es lo mismo para todos, así que va todo a esta regata.
Venga, Fran, pues a ver la medal, ¿vale? Mucha suerte, luego hablamos, ¿vale? Bueno. Para los padres de Florian Manolo que están por aquí, que van a ver todos aquí con banderas de España ataviados en la delegación española, desde aquí, desde el pantalón donde llegan los regatistas.
Bueno, está todo preparado, está todo listo. Heriberto, mira cómo enfoca la televisión a la embarcación española.
Es que es la embarcación a seguir, es la embarcación que lidera la clasificación antes de la medal race. Los españoles con sus 68 puntos netos, recuerdo que aquí menos es más. Los irlandeses 73, los neozelandeses 76, los norteamericanos 80, los polacos 83, los croatas y los británicos 85, Suiza 92, Uruguay 94 y cierra esta clasificación de 10, los 10 que van a participar en la medal. El bote favorito, a priori, el bote de Lambrie y Berken, el bote neerlandés, con sus 95 puntos netos, lejísimos de donde está liderando la pareja española.
Bueno, cuidadito que ahora mismo el barco español ha atravesado la línea de salida. Me imagino que tendrán que recuperar posiciones. Mónica Zón, ¿cómo lo ves tú desde ahí?
Bien, estamos aquí en el procedimiento de salida, todavía estamos en tiempo de descuento, como comentabais vosotros, la línea está ya en 30 segundos, ya van a izar los 3 minutos, acabamos de escuchar el comité y de momento lo importante es hacer una buena salida, lo decíamos ayer, lo repetimos hoy, es importante no recibir ninguna penalización, es importante no salir fuera de línea, no cruzar esta línea imaginaria que une los dos palos naranjas entre la embarcación del comité y la embarcación visor. Y ahora sí que ya va a empezar, eso es importante, a partir de los 2 minutos estamos en competición y en estos momentos ya a 3 minutos de empezar esta medal race de la clase 49.
Ojo que comienza el mariposeo, Teresa Zabel, en estos instantes, ¿qué pasa, qué ocurre ¿qué mariposa hay en el estómago?
Hombre, mariposas muchas, pero cuando ya dan el pistoletazo de salida, las mariposas se convierten en energía para ir navegando y ir controlando la situación. Que esto, lo importante hoy no es ganar la prueba, lo importante hoy es que los que nos pueden quitar la medalla no nos saquen los puntos necesarios para quitárnosla. Y hay que ir a controlar y hacer una regata muy estratégica.
Sofía, ¿tenías algún amuleto, alguna manía antes del pistoletazo de salida?
Bueno, la verdad es que yo no era muy de manías, pero sí que recuerdo que en los juegos teníamos como toda la rutina muy igual todos los días. Santi, que está aquí también hoy en retransmitiendo, venía a nuestra lancha todos los días y me acuerdo que, bueno, pues con ellos pues hacíamos siempre el briefing antes de salir y luego pues muy concentradas al agua.
Quedan dos minutos. Santi, ahora mismo te están escuchando Diego y Florian. ¿Qué les dirías?
Bueno, repetir un poco lo mismo, que tengan confianza en sí mismos, que lean el campo de regatas y nada, en quinta regata más, que controlen la tensión, están preparados, solo depende de ellos.
Bueno, 1:40 para que se inicie la regata.
Y ya se ve perfectamente que los españoles tienen la vista clavada en las embarcaciones que más en corto tienen que marcar, la irlandesa, la neozelandesa y la norteamericana. Ya algo saben de lo que pudimos ver de las dos medias regatas que hemos podido ver. Y elegir más o menos el mismo lado del campo que elijan ellos, creo que va a ser otra vez lo que marque la estrategia de los españoles, que se han ganado el derecho a tener la mano en esta regata.
Bueno, está todo preparado, está todo listo. 1 minuto, Mónica Zón, embarcación de la cadena COPE, ahí al ladito de la embarcación de los campeones. ¿Qué me cuentas?
Pues están aquí las tres embarcaciones favoritas, como contáis, en el barco de comité. El máximo de Barlovento está en la embarcación Uruguay, Nueva Zelanda, Irlanda. Nosotros nos estamos intentando posicionar por Sotavento. Ahora hemos perdido un poquito la posición. Estamos amurados a babor. Vamos a ir a buscar nuestra posición otra vez para tener una buena arrancada. Es importante tener una buena salida. Ahora están viniendo a babor. Queda poco tiempo. Los neozelandeses están parados. No hay que tener ninguna penalización. Ahora sí que ya empezamos nuestra virada. Cuenta atrás, seguramente vamos a buscar una posición por Sotavento de los neozelandeses. No, parece que Diego está pensando dónde quiere decidir si finalmente nos situaremos debajo de los neozelandeses a Barlovento de la embarcación de Uruguay.
Todo preparado, 15 segundos. Heriberto narra el tiempo de juego olímpico de la COPE.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Suena la bocina, arranca la regata, es buena la salida de los españoles, perfectamente
en tiempo. Hay una individual, una embarcación ha salido fuera, bandera individualizada. Están volviendo los irlandeses, están volviendo los polacos, buena. Están volviendo los uruguayos.
Pues los irlandeses están volviendo, los irlandeses son los segundos en la clasificación a 5 puntos netos de la embarcación española que ha salido justo por esa línea imaginaria cuando sonaba la bocina. España está ahora mismo, la embarcación de Bottini Trittel, gobernando estos primeros metros de la medal race.
Buena noticia, ¿no, Teresa? De momento Irlanda se queda atrás.
Bueno, hay que ir con cuidado.
Sí, eso es una gran noticia.
Hay que ir con cuidado, no
están arriando. Lo único que, bueno, hay que asegurarse de que los españoles no estén entre los que estaban fuera.
No han arriado individual, quiere decir que hay dos embarcaciones o alguna embarcación que no ha vuelto, no han arriado la bandera individual, ojo, porque estábamos muy en línea nosotros, los neozelandeses sí que se han frenado un poco, Diego han arrancado un poquito antes, vamos a ver si tenemos alguna notificación de cuál es la embarcación que estaba fuera de línea, las que han vuelto no han bajado individual, eso quiere decir que todavía hay alguna embarcación que puede ser penalizada.
La notificación que tengo yo pone Uruguay, Irlanda y Polonia.
Bueno, buena noticia, ¿no?
Bueno, esos son los que han tenido que volver.
Esperemos que le confirme eso.
Esos son los que han decidido volver.
Ah,
claro,
mío.
Sí, yo creo que esos son los que han dado la vuelta. Hasta que no bajen la bandera individual, quiere decir que hay alguno que no dio la vuelta. Entonces, bueno, esperemos que nosotros no seamos, claro. La salida ha sido muy justa. Supongo que si no han dado la vuelta es porque tienen claro que ellos estaban dentro.
Bueno, pues de momento ha comenzado la regata, Heriberto.
Ha comenzado y ha comenzado bien. Si no estamos ahí en el saco del peligro, los españoles lo llevan bastante bien cuando estamos ya a menos de 700 metros de llegar a la primera baliza de Barlovento, de hacer ese primer viraje, de negociar esa primera baliza. Los españoles de momento en muy buena posición. una posición que ahora mismo les daría la medalla de oro con los neozelandeses, no demasiado lejos, rondando la segunda o la tercera plaza.
De todas formas, Santi, esto no está pagado, ¿eh? Ayer suspenden, ahora estamos esperando a ver si ha sido España la que ha cometido la infracción. No está pagado, Santi.
No, efectivamente, yo ahora mismo, hasta que no nos confirmen que evidentemente no están fuera de línea, no podemos levantar nada, ¿no? Porque es lo más importante ahora tener la información del comité, que pase el tiempo prudencial de que tienen posibilidad de volver a la línea, y una vez que ya no pueden volver, pues notificarán quién estaba afuera, si queda más gente por volver.
Hay un bote que tiene que haber vuelto que no ha vuelto, es lo que pone la notificación que tengo yo aquí en el sistema.
Pero aquí la pregunta es, Sofía, ¿no se lo comunican al bote?
No, hasta que no se lo comunican a nadie de los que están regata, hasta que ya no sea, o sea, hasta que ya no puedan volver. Entonces supongo que sí que les puede que les avisen para que se vayan de la regata, pero bueno, igual les dejan terminar. Es complicado esta situación, sí. Bueno. Espero que a nosotros por lo menos nos lo digan antes, porque bueno, yo estoy sufriendo bastante ahora mismo.
Ahora mismo estamos esperando esa comunicación, Mónica Zón. Está muy
Seguimos, estamos aquí pegados al comité para ver si ponen alguna notificación. En radio no han dicho nada. Nervios, la verdad, su salida ha sido muy lanzada, muy arrancado, muy cerquita del comité. Vamos a ver qué pasa, Manolo. De momento no tenemos ninguna notificación. Las embarcaciones siguen navegando, han bajado individual porque nadie más ha vuelto. Pero eso quiere decir que hay alguno fuera.
Estamos a 300 metros de la baliza de Barlovento. Velocidad de nueve nudos para el barco español que está liderando. Está sexto el barco de Gran Bretaña, que es un barco a tener en cuenta, aunque ya de la zona baja de la clasificación. Los neozelandeses están en segunda plaza ahora mismo. Tenemos todavía algo de margen con ellos, pero lo importante es saber que lo que está pasando ahora nos daría la medalla de oro de una manera embargada hasta saber si el barco español ha salido correctamente.
A ver, Teresa, toda la información que se nos pone por gráficos dan por hecho que todo es correcto para la embarcación española.
Croacia, es Croacia.
Ah, menos mal.
El barco es Croacia, según nos acaban de pasar ahora mismo por... Bueno, estos comunicados que de la posición de comentaristas, Croacia ha sido informado que tiene que volver, que tenía que haber vuelto a línea.
Vaya alegría, Teresa.
Bueno, no, ahora fantástico. Encima están liderando la regata con un viento estable, se les ve con el barco fenomenal, con lo cual ahora ya sí que muchísimo más tranquilos que hace 30 segundos.
Mónica, respiramos.
Respiramos, Manolo, respiramos. No sabes la tensión, no sabes la tensión que estábamos aquí pegados al comité a ver si nos decían algo. Nadie dice nada, todo el mundo mirando para adelante y yo intentando preguntar quién es y todo el mundo como que no.
Oye, qué sangre fría de los españoles en la salida. Es que han apurado y les ha salido perfectamente bien. Ahí está la trasluchada de los españoles buscando esa baliza de Barlovento por primera vez. Subir, bajar y final es la regata. Y los españoles van a pasar por esa baliza en primer lugar, con los neozelandeses dejando pasar al barco español, yendo mucho más pegaditos a esa baliza verde. Y los españoles, Mónica Zón montando el Ginnaker, el espía simétrico, que les tiene que llevar en esta primera empopada hacia el fondo del campo.
Así como se gana, como los campeones, ganando la última o de momento liderando la prueba, todavía queda mucho, pero las condiciones son estables, han montado primero, son unas muy buenas condiciones para ellos, el viento sigue estable, no tiene que pasar nada y están navegando fantásticamente. Sabíamos que si tenían esta condición eran los favoritos, son el número uno y esta temporada han demostrado que están para ganar este oro.
Es que claro, el viento no es que sea una cosa de locos, pero al menos es un viento estable. Y eso permite que las embarcaciones puedan hacer una regata en unas condiciones mucho mejor que lo de ayer, que por más que se buscó el viento en este campo, en el otro y en el de la moto, no se acabó encontrando. Siguen mirando los barcos esa baliza de Barlovento, que han pasado hace ya buen rato los españoles líderes de la Medal Race, Diego Botín y Florian Tritter.
Aquí la pregunta es, Sofía, vamos primeros, Nueva Zelanda detrás, ahora nada. A marcar y a esperar, ¿no?
Sí, controlar la flota, esperemos que las condiciones sigan estables y eso, controlar a la flota. La verdad es que, bueno, salidón de nuestro equipo y bueno, y hay que felicitar la confianza y la salida que han hecho porque, bueno, supongo, o sea, no es fácil que haya una bandera individual, que tú hayas salido en cero y que hayas, o sea, dentro en esas dudas, claro. Hay mucha gente que da vuelta por si acaso, ¿no? ¿no? Y bueno, ellos han tenido confianza en su decisión y les ha salido bien, así que genial.
Bueno, de momento, embarcación española primera, la neozelandesa segunda. Mónica, esto va, y nunca mejor dicho, viento en popa y a toda vela.
La verdad es que sí, estamos bajando en popa ahora con el Jenaker totalmente hinchado, muy buenas condiciones, Florian Tritter al trapecio, los dos regatistas llevando a esta puerta de aquí abajo de Sotavento una buena ventaja. Seguramente, como decía Sofía, con esos nervios que puede tener la tripulación española de no saber ellos si habían apurado demasiado, pero han seguido, tenían seguramente su timing totalmente bien calculado y seguramente lo primero que hagan cuando lleguen a la meta es preguntar qué... Es preguntar si están dentro, si era buena la salida. Ahora les están marcando un cambio de recorrido aquí abajo, pero nada, todo va bien, la condición se mantiene. Simplemente es un pequeño cambio de recorrido de la regata.
Bueno, y hay que decir una cosa, Fauto, ¿cómo está la delegación española?
Bueno, aliviados cuando sabían y cuando hemos confirmado que era Croacia el barco que tenía que volver siguiéndolo. Mira, se escuchan por aquí de fondo, Manolo, son prácticamente todos los familiares de Florian. El padre está con unos prismáticos, bueno, intentando verlo con una pantalla que tenemos aquí porque lógicamente no estamos en primera línea para poder verlo. Pero bueno, se buscan la vida y animan a los españoles.
Buen viraje en la puerta de Sotavento de los españoles que ya están afrontando la segunda ceñida de esta regata con 11 segundos de ventaja sobre el barco neozelandés. Esto se ha convertido en un España-Nueva Zelanda en el que podemos quedar 3 puestos por detrás. O sea que es una cuestión de control y lo mejor de todo es que la situación se ha aclarado de tal manera que solo tenemos que hacer marcaje a un barco. Cuando empezábamos teníamos que marcar prácticamente 4.
Bueno, Santi, ¿lo ves bien?
Hombre, vamos a ver, no se puede ver mejor. No se puede ver mejor. Yo luego he estado un poco más tranquilo porque revisé el virtual en la salida, me fui a la salida y ya veía que por la línea imaginaria que el que se había salido era Croacia, con lo cual estaba más tranquilo. Y ahora la situación es ideal, van liderando la regata, Nueva Zelanda está segundo, lo van a controlar y si no pasa nada raro, que no tiene que pasar, pues demostrarán que son los mejores del mundo en este ciclo y que campeones olímpicos.
Pues ahí están los españoles liderando. Estamos en una situación pintiparada para que hoy en la Marina de Marsella suene por primera vez en lo que llevamos de Juegos Olímpicos la marcha real, el himno nacional de España, la música de los campeones, la música de la vela que nunca falla. Todavía queda algo menos de media regata. Aquí no se puede vender la piel del oso antes de cazarla, pero hay que reconocer que mentalmente esta pareja ha mostrado una fortaleza fenomenal porque no debe ser fácil dormir 2 noches con la presión de una medal race. Y eso han hecho estos dos chavales de 30 años, Diego Botín Lesever y Florian Trittelpohl.
Volvemos al mar, Mónica Zor.
Siguen subiendo en ceñida, totalmente colgados los dos al trapecio, excelentes condiciones de meteo. Cuando antes hablaba si tenían alguna rutina, en zona mixta nos contaron que les había funcionado un GP poner el himno nacional y que se lo iban a poner antes de la medal. Estoy convencida que lo han vuelto a poner porque decían que no tenían ningún... Bueno, que seguían siempre sus rutinas, pero les había funcionado. Y esta tarde, si todo sigue así, vamos a volver a escuchar nuestro himno nacional para esta pareja que se lo merece. Diego fue cuarto, Florian también estuvo en los últimos juegos y Santi los conoce muy bien, ha estado entrenando con ellos. Tiene parte del mérito, como todos los entrenadores que han estado formando a estos dos regatistas.
Los neerlandeses Lambrey y Berken por el lado contrario del campo de regatas están ahora mismo marcando la primera posición, segundo los españoles, tercero los neozelandeses que han pasado por la puerta de Sotavento, 11 segundos de los españoles.
Bueno, me gusta, hoy están mucho más calladitos, Santi, que ayer se les oía hablar más en la embarcación, hoy los veo más centrados, no más callados.
Hombre, sí, hoy no hay que estar tan comunicando la situación del viento porque es más estable, entonces estarán bien concentrados en la velocidad y como son estables, pues prácticamente no se tienen que comunicar porque son una máquina muy compenetrada.
Los españoles tienen ahí en la retaguardia a los neozelandeses, todos tirados ahí en sus trapecios. Estos barcos son preciosos, ¿eh? La clase del 49 es súper estética y sobre todo en la empopada, cuando se monta ese Jenaker, ese espi asimétrico que les hace aprovechar toda la fuerza del viento que entra por la popa. Vamos a ver, vamos a buscar por segunda y última vez, si Dios quiere, porque estas regatas nos han enseñado
que
hay que tener mucho cuidado. La baliza de Barlovento y a partir de ahí la última empopada y luego ya la búsqueda de la meta que nos tiene que dar la medalla de oro.
Vamos, para que lo entendamos, pasamos la tercera marca, volvemos y somos los, ¿no, Eri?
Eso es, hay que pasar por la puerta de Sotavento y luego ya dirección al barco del comité. Los españoles vuelven a liderar, los neerlandeses haciendo el cruce por detrás de la marca que están dejando en el agua los españoles. Los neozelandeses están en la sexta plaza. ¡Mejor imposible cuando queda la última bajada prácticamente!
¡Ay, qué bonito, Mónica!
¡Qué bonito, Lama, qué bonito! ¡Qué merecido este triunfo para esta tripulación! ¡Qué fácil, entre comillas, nos lo ha puesto la embarcación! ¿Cómo han sabido disputar esta salida, ese momento tan difícil? ¿Y cómo están navegando? Están navegando como verdaderos, yo que sé, campeones, lo que son. Al final, Lama, están navegando muy bien, todo muy controlado, el campo se está comportando. En principio, no tenemos que sufrir.
Ceñidísimo va el barco español hacia esa baliza de Barlovento, de donde sopla el viento. Los neozelandeses intentando apurar sus opciones. Se están jugando una medalla, igual no es la de oro, pero lo tienen bastante bien con Irlanda y con el barco de Estados Unidos, que es su gran rival ahora mismo por conservar la medalla de plata.
Una pregunta tonta, Teresa. Se ve un gráfico en la tele que el barco de Nueva Zelanda se ha salido de la raya amarilla. ¿Eso significa, no?
No, no significa nada. Simplemente es una raya orientativa de cuándo puedes virar para llegar a la baliza. Pero nada, está todo controlado.
Bueno, es que yo ya los quería eliminar, pero bueno, venga, vamos.
Claro, es que Botín y Trittel es como si llevaran un GPS en la cabeza porque prácticamente están yendo sobre esa línea. Bueno, vamos a ver si no hay ningún tipo de problema a la hora de negociar esta baliza de Barlovento por segunda y última vez en la regata.
Y vamos.
Súper estética, insisto, esta clase del 49 con los españoles, con los pies apoyados en ese trapecio de este barco que por muy poco no llega a los 5 metros de eslora, los 3 metros de manga.
100 metros, ¿no?
100 metros, efectivamente, para llegar a la baliza de Barlovento. En segunda plaza el barco neozelandés, aunque creo que a través de la televisión parece que está un poquito más lejos, pero desde aquí, desde el helicóptero, se ve perfectamente. Ahí van los españoles, poco a poco, llegando a esa baliza, con toda la preferencia, con toda la claridad del mundo. Vaya cacho de regata de Medal Race, que se están marcando aquí los amigos Diego Botín y Florian Trittel.
Tremendo, Mónica, tremendo.
Tremendo, Lama, tremendo. La verdad es que están navegando muy bien, están ahora ya izando el ESPI, ahora el Genacker, ahora solo les queda llegar a la línea de meta y empezar a celebrar. Acabamos de pasar por la línea, por la lancha del entrenador, concentración, calma, hasta que no terminen, hasta que no crucen la meta, no tiene que haber ningún problema.
Mira, mira,
Lama.
Mira.
Dime, dime.
Aquí ya celebramos la victoria, Manolo. Aquí ya se está celebrando la medalla para Botín y para Trittel.
Recordemos, medalla de oro, todavía falta un poquito. Sofía, ¿cantamos ya medalla o no?
Bueno, yo soy de las esperadas a la línea de meta porque, bueno, la vela es un deporte en el que puede pasar cualquier cosa, pero bueno, ahora solo que todo vaya bien y navegar hacia la meta. Parece que tienen bastante ventaja y han controlado muy bien a la flota, pero bueno, ellos tienen que seguir concentrados, así que bueno, nosotros ya podemos empezar a respirar.
Y el ratito que hemos pasado en la primera subida a Barlovento hasta que hemos sabido que era Croacia el barco que tenía que volver, que eso, ese mal rato no nos lo quita nadie. Pero es que lo han tenido como computadoras todo en la cabeza Diego Botín y Florian Trittel, que van camino del oro olímpico ganando la medal con mucha antelación con respecto a sus rivales. Han montado los neerlandeses a 20 segundos, los neozelandeses a 22 segundos, los norteamericanos a 36 segundos, los suizos a 37, la distancia cada vez es mayor, les va a dar tiempo casi hasta de disfrutarlo.
A ver, Teresa, ¿qué siente ahora mismo la cabeza de Diego, la cabeza de Florian? ¿Qué sentías tú cuando estabas a pocos metros de ganar el oro?
Hombre, primero lo que intentas es mantenerte calmado, porque como acaba de decir Sofía, las cosas pueden cambiar, ¿no? Pueden haber algún tipo de imprevisto y tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo. Pero sí, ya evidentemente empiezas a tener esa sensación de alegría, de satisfacción, de, bueno, es que no sé ni cómo describirlo. Ya vas viendo que lo tienes casi casi en la mano.
Claro, es que la Sofía gana oro, Porque tú, Sofía, cuando ganabas el oro y estabas a medio kilómetro de la meta, ¿qué pensabas?
Yo me acuerdo perfectamente, porque además también le sacábamos bastante ventaja y tenía una penalización la australiana. Y me acuerdo perfectamente que ibas como sonriendo en el barco, que nunca iba tan contenta y que me dejaron de doler los brazos de repente.
Vamos, que te comiste un sándwich, ¿no? Sacaste la tercera y te comiste un sándwich, ¿no?
Me acuerdo de mirar a mis compañeras y sonreírnos entre las tres sin decir nada, muy concentradas, pero sí que la sonrisa pues ya nos salía en la cara.
¡Oímos la delegación española, foto!
¡Mira, mira, mira!
¡Vamos, vamos, 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 vamos!
¡Viva España!
Velocidad de 14 nudos para el barco español que está terminando de completar esta segunda y última empopada. Espectacular imagen de ese Jinnaker con la bandera de España desplegado, esa gran superficie bélica tan característica de la clase del 49, 13.7 nudos para el barco de Diego Botín, Lecheverry y Florian Trittel, que están a un suspiro de convertirse, por fin, cumpliendo su sueño, en campeones olímpicos.
¡Ay, Santi, que lo tenemos ya! Santi ya se ha ido.
Se ha emocionado.
Santi se ha marchado de los nervios que tiene. Dime,
no,
Santi.
Pues todavía no, pero esto vamos, que no queda nada.
Venga, que no queda nada, Alberto.
Se cambian al trapecio de estribor los dos españoles. Ahí jugando con los cabos para pasar esa segunda puerta de sotavento y ahora tienen que dirigirse hacia la meta, hacia esa línea imaginaria, hacia el barco del comité, para poder cantar que son campeones. ¡Vamos, olímpicos!
¡Vamos, vamos, Mónica!
¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Estamos aquí pegaditos a su entrenador Álvaro del Arco. Ya tiene bandera de España en mano. Está esperando que crucen la línea de meta para desplegar la bandera.
¡Todo más, Álvaro!
Y acordaros que lo vamos a cantar juntos. Lo de oro, oro, oro. Porque la vela es para quien la trabaja, para quien la defiende todo el año, durante toda la Olimpiada, durante todo el ciclo olímpico. Y tenemos que hacerlo como la última vez. Ahí están los españoles. Diego, Botín, Lecheverry, Florian, Trittel, Paul. ¡Oro, oro, oro,
oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro!
¡Mónica Font! ¡Vaya festival!
¡Vaya festival, Manolo! ¡Ahora sí, Álvaro! ¡Ahora sí, Álvaro! ¡Dinos unas palabras como entrenador!
¡Chavales! ¡Nos llevamos la medalla de oro en 49ers para España!
¡Bien! ¡Aquí tenías las palabras de su entrenador, Hamish! ¡Tu voz!
¡Hamish!
¡Vamos! ¡Hasta nuestro entrenador! ¡Es neozelandés! ¡Nos ha dicho un vamos! La embarcación vuelca tradicional, volcar en la línea de meta. Ahora nos acercaremos, Manolo, con esta gran celebración. Tenemos aquí la bandera española izada. ¡Alegría, alegría desfermada aquí en la embarcación de su entrenador!
A ver, otro punto, foto.
A ver, a ver, a ver, a ver. María, que se está abrazando la pareja de Florian con la madre. María, mamá. Bueno, lo primero que le vais a decir a Florian cuando lo veáis.
Alegría y no te lo puedo decir, es indescriptible.
La madre está casi llorando. A ver, la pareja María.
Yo abrazarle fuerte, fuerte y celebrarlo.
Oye, son unos campeones los dos, ¿eh?
Sí, lo son. Se lo merecen.
¿Habéis sufrido mucho?
Muchísimo. Sí, bastante. Bueno. Demasiado.
Bueno, a celebrarlo, ¿eh? Gracias. Enhorabuena, ¿eh? Que ellas también sufren, Manolo, la madre, la novia, Fran, el padre que está por aquí. Fran, tú eres el que menos ha sufrido porque estabas con los prismáticos y estabas viéndolo todo.
Sí. Bueno, es cierto, estamos aquí en medio del espigón viendo desde arriba el campo, que lo tienen cerca. Ayer fue una desventaja porque no había viento, hoy es una desventaja porque lo vemos todo.
A ver, ¿qué le vamos a decir cuando le veas ahora, que van a venir a abrazarte?
No lo sé. Vamos a tirar al agua, no lo sé.
Bueno,
no había plan.
Manolo, la familia de Florian, que están aquí prácticamente lágrimas, llorando. Bueno, tremendo, tremendo, celebrando este oro olímpico.
¿Dónde los tenemos?
Los tenemos ahí, 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 saludando. Está especialmente contento Diego Botín porque era su sueño ser olímpico y campeón olímpico desde que tenía 6 añitos. Todavía está llegando ahora la embarcación irlandesa que empezaba segunda en la clasificación. Y aquí está el peso, el valor que tiene una medal race. Los irlandeses que soñaban con hacer medalla se han quedado con esa salida en falso en la cuarta plaza con la medalla de chocolate. El valor de la medal race es altísimo y que te pospongan 3 veces la medal race, yo creo que convierte a estos chicos no solo en campeones olímpicos, sino también en Campeones del Control Mental, porque han tenido que vivir 48 horas con la máxima presión y casi, casi que lo han convertido en un juego.
Han capotado el barco, están encima de él los dos españoles. Mónica, qué estampa, qué fotografía tan bonita, ¿eh?
Aquí está Diego llamando al entrenador, le están llamando para poderlo celebrar juntos. Diego lleva, está aquí en la orza aguantándose el barco volcado, los dos celebrando, todos son periodistas siguiendo a los chavales. La victoria es fantástica, lo están celebrando, nosotros nos vamos a acercar lo máximo que nos permita la organización, pero aquí todo es alegría.
No me extraña que haya alegría, alegría, Teresa, la vela nunca falla, ¿eh?
La vela nunca falla, Manolo, esto lo que hay es que seguirlo durante los 4 años, porque esto es cada mes, esto es en todo el circuito, y como tú has dicho, es un deporte muy completo, donde la parte mental es súper importante, lo habéis vivido con nosotros estos días y realmente hay que darles muchísimo mérito a estos regatistas.
Bueno. Es la 22ª medalla de la historia olímpica de la vela española, 14 oros, 5 platas y 3 bronces.
Fíjate, están aquí Teresa con 2, Sofía con 1. Sofía, ¿qué deben sentir ahora mismo Diego y Florian?
Bueno, pues muchísima felicidad y la recompensa, muchísimo trabajo que han hecho durante este ciclo y a toda su vida de amor al deporte, me imagino. Yo, los dos son grandísimos regatistas desde muy pequeños. Yo he venido con Diego en categorías superiores y ya era pues un fuera de serie cuando era muy, muy pequeño. Y bueno, me alegro la verdad que muchísimo por ellos, porque bueno, es cierto que estas 48 horas pues, tuvieron que ser muy difíciles y las han gestionado de la mejor manera.
Bueno, Sofía, gracias. Teresa, gracias. Santi, ¿qué quieres decir? Escupe lo que tengas dentro, hombre.
Bueno, yo la verdad es que estoy súper emocionado por ellos. Les he visto toda su trayectoria, ¿no? Desde que empezaron en octubre con el palapalo que se llevaron los dos de los Juegos de Tokio, que estuvieron a punto de conseguir una medalla tanto en 49er como en NACRA. Iniciaron un proyecto aquí en Santander, en el CEAR, y no han parado de trabajar y han conseguido lo que soñaban, a la tercera para Diego para la vencida, a la segunda para Florian, y un orgullo para el deporte español de nuevo. La vela no ha fallado, como bien dices, y tenemos otro oro.
Bueno, gracias, Santi. Espero llamarte dentro de poco para cantar otro oro para las embarcaciones españolas. Mónica, se suben a la embarcación del equipo español olímpico los 2 medallas de oro.
Sí, están aquí con los entrenadores, celebrándolo también con los neozelandeses. Alegría, alegría, más que alegría. Están aquí cogiendo ahora ya la bandera española y están aquí celebrándolo en el agua, como suele ser lo habitual. Han saltado el agua los entrenadores, están ellos también aquí.
Bueno, la alegría evidentemente de la delegación española, alegría de la familia Fouto.
Sí, de la familia, está toda la familia aquí. Hemos hablado con la familia Florian, la familia Botín ha decidido mejor seguirlo desde las pantallas, desde una zona más privada. Está aquí su padre Gonzalo, está Nicole, también su pareja. Van a ir a abrazarlos a ellos, nada más bajarse aquí por este pantalán. Y luego lo primero que se van a encontrar, Manolo, es un micro azul de la COPE, que va a ser el primer micro en felicitarles como campeones olímpicos.
¡Ay, qué bonito! Mira, mira cómo suena el himno de España. Por primera vez en estos Juegos va a sonar el himno de España cuando esta tarde reciban la medalla de oro. Es el himno de dos hombres, Diego Botín y Florian Trittel, que han ganado la medalla de oro. Por cierto, Ángel García ha empezado Alcaraz.
Aquí está Manolo, todo preparado, justo esta ovación es para él cuando saluda al público de la Félix Chatrier. Aquí también queremos asegurar medalla, es la semifinal, es Carlitos Alcaraz García contra Félix Auger-Aliassime, el canadiense, que viene de ganar a Medvedev y a Casper-Ruud, así que hay que tener cuidado.
Bueno, todo preparado. Mira la imagen, Eri, es tremenda, ¿eh?
Y la bandera no es el Ginaker, pero es bastante grande, ¿eh? Se han traído un buen banderón para celebrar esta medalla de oro. Ahí están juntos los técnicos y los dos tripulantes a la caña. Diego Botín, Florian Trittel, campeones olímpicos, devuelven un oro a la vela española 12 años después de ganarse en el oro Marina Lavau en RSX. Y Echegoyen, Toro y Pumariega, la clase de Helios 6 metros. Desde Londres no ganábamos un oro en vela, que es verdad, que nunca falla y que siempre acude a su cita con los metales.
Hola, oye, ¿hace falta algo? Es que estoy en el súper del Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el litro de aceite de oliva virgen extra Cosur Origen, el que nos gusta. Y también el papel higiénico Foxy Seda, el que utilizamos en casa. Mira a ver y me dices, ¿vale? Que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
No son piratas ni son del Caribe, son españoles del Mediterráneo y del Atlántico. ¿Cómo lo disfruta?
Porque aquí el oro no se roba, aquí el oro se gana. Y los españoles se lo han ganado a pulso con todas las regatas y esta medal rey majestuosa que se ha marcado Botín y Trite.
A ver. Dime, Mónica.
Nada, aquí siguen celebrándolo, Manolo. Siguen celebrándolo, las embarcaciones siguen volcadas con los neozelandeses. Todo bien, Manolo.
Bueno, tranquila, Mónica. Te oímos.
¿Y tú estás bien? ¿Estás feliz, Mónica?
Estoy súper feliz de estar cantando estas medallas con vosotros aquí con la cadena COPE en directo desde el agua, siempre disfrutando con vosotros.
Y Fouta, ¿tú cómo estás?
Pues yo disfrutando de ver contenta a Mónica Zón, a la que más manda, a la que más sabe de vela, porque también es un triunfo, cómo no, para Mónica, que siempre está al lado de nuestros regatistas. Ya van viniendo por aquí, Manolo, por este pantalán. Las embarcaciones han llegado a la Uruguaya, ya viene Irlanda, ya viene por ahí Gran Bretaña también, Suiza, pero queremos que llegue Sámata. Queremos que llegue Sámata, que es la embarcación de Diego Botín y de Florian Trittel, que nos han dado el primer oro para España en estos Juegos Olímpicos.
Bueno, pero espéralo, porque se lo están pasando, y nunca mejor dicho, como patos en el agua. ¿Cómo disfrutan, eh?
Ahí están los españoles subidos al casco del barco que ha sido volteado, lo mismo que los neozelandeses. Recordemos que el tema de las medallas ha quedado España, oro, Nueva Zelanda, plata y Estados Unidos, bronce, por 3 puntos netos con respecto a Irlanda, que se equivocó en la salida y tuvo que dar la vuelta. Lo tuvieron muy claro los españoles, que ellos no eran los que habían cometido la infracción, tiraron para adelante. Y gracias a Dios acertaron, porque si no se hubiera complicado mucho todo.
Bueno, empiezan a remolcar el barco español. Fouto, estás abierto. Mónica, ¿estás preparada? Todos preparados para cuando aparezcan nuestros medalla de oro, ¿ok?
Aquí estamos, prestos y dispuestos, Manolo, en la zona en la que van a llegar. Ya están ahí todas las banderas españolas, ya están ahí todos los familiares. Lo primero que van a hacer, como te digo, Manolo, es bajarse de esa embarcación e ir a abrazar a todos y luego pasar por aquí, por esta zona mixta. Vamos a hablar con ellos, vamos a felicitarles, vamos a estar con ellos en un día histórico de nuevo para la vela española.
Bueno, mientras que esperamos a nuestra medalla de oro, ha empezado, Ángel, el partido de Alcaraz.
Ha empezado, Manolo, ha empezado con varios puntazos de ambos jugadores, de Félix Auger-Aliassime y de Carlos Alcaraz. De momento estamos 30 iguales. Hoy toca partidazo en la Chatrier.
Bueno, a ver, Arauz, ¿cómo vienes?
Vengo feliz, Manolo. Yo creo que nos hemos montado en la ola buena. Acabamos de ganar el primer oro y vamos a ver si Carlitos deja encarrilada por lo menos la plata en estas semis del tenis.
¿Y tú, Ganga, cómo estás?
Muy optimista, creo que Alcaraz va a asegurar otra medalla hoy para España. Tiene que hacer lo mismo que ha hecho las últimas 3 veces contra Auger-Aliassime, que es ganarle. Ya lo hizo en este Roland Garros en octavos, que le pasó por encima, así que confiando mucho en Carlitos.
Bueno, pues Angelito, toma la manija. Vamos a escuchar, a vivir el partido de Alcaraz, mientras que esperamos que lleguen nuestros medallistas.
Pero por favor, Manolo, por favor, que quiero ir a nuestros primeros campeones olímpicos. Me cortas cuando quieras. De momento, 40-30 para Félix Auger-Aliassime. Insisto, en su momento, rival de una generación un poquito antes que la de Carlitos. Fue su bestia negra de inicio y rápidamente ya le ha dado la vuelta a Carlos. Buena derecha paralela de Carlos. Enseguida te cuento una cosa. Vaya, dejadote que se ha jugado. Va a llegar Félix. Le quiere pasar Carlos. A ver ese revés. El globito es precioso. ¡Qué preciosidad de punto! 40 iguales, empieza divirtiéndose el niño, que por cierto le ha contado David Ferrer a José Luis Corrochano que hoy está menos cansado, y esa es la clave. O sea, Carlitos necesita piernas para que luego funcione todo lo demás, chicos.
Sí, es fundamental. Ayer dijo que estaba muy fatigado, pero que peleando por España sacó esas fuerzas de donde no las tenía. Y si Carlitos está descansado y está sonriendo, yo creo que nos va a hacer disfrutar y nos va a hacer ganar.
Y que el canadiense también lleva tralla, porque está en el cuadro de mixtos, va a jugar por el bronce, jugó anoche también el dobles, o sea que también debe estar con las piernas cargadas.
Ahí se equivocó, ahí con el resto, Carlos, ventaja para Félix. Le hablan desde el banquillo, ve desde aquí a David Ferrer, a Albert Molina, recordemos que de momento no se ha sumado a esta ciudad. Juan Carlos Ferrer, el entrenador de Carlos, me dijo en Wimbledon, voy para la final. Digo, perfecto, bueno. Digo, nosotros encantados de verte allí. Porque eso querrá decir que Carlitos también se ha apuntado a ella.
Por cierto, Angelito, cuidado con la nueva versión de Félix Auger-Aliassime, que ha pasado año y medio bastante flojo, muy lejos de su nivel, pero que está volviendo, ¿eh? Y que decías tú que viene de cargarse...
A ver, un momento. Florian, enhorabuena.
Aquí estamos. ¡Vamos, vamos, España!
Ahí, ahora mismo, Florian, dile a los oyentes de España entera, ¿dónde estás ahora mismo?
Estamos todavía colgados al trapecio yendo a celebrar con nuestra gente medallita de oro para España, papá.
Vamos ya, medalla de oro para España. O sea, todavía no has llegado ni al pantalón, ¿no?
No hemos llegado y estáis aquí ya atendidos.
Oye, Florian, cuéntame.
Vamos a trabajar, seguimos, te tengo que dejar. Bueno, te paso con Diego.
Venga, pásame con Diego.
¿Qué pasó?
¡Diego! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Diego, qué grande, ¿no?
No nos lo creemos,
¿Cómo ha sido la regata?
Increíble, increíble, ahora a celebrar.
Regata de campeones, ¿no, Diego? Diego.
¿Perdón?
Regata de lo que sois, de campeones.
Joder, ha sido brutal.
Bueno, te está esperando la familia, Diego. Di a España lo que quieras.
Están guardando el móvil ya, están guardando el móvil de la COPE, ahora mismo ya están delante de la fanzone, ya están ahí saludando a todos los familiares que están aquí en el pantalán, en entradito del puerto, saludando a todos los españoles que le están siguiendo, incluidos sus padres.
Qué grande.
Yo ya le veo, Manolo,
qué
yo ya veo la embarcación,
Qué
yo
exhibición,
la embarcación.
Mónica, en el barco, ahí estaba el micrófono de la cadena COPE. Eri, Fouto, tú ya los ves, ¿no, Fouto?
Sí, sí, falta por llegar, la única embarcación que falta por llegar aquí al pantalán es la española, que se van a acercar a un muelle que hay al lado del pantalán, donde están los familiares, donde hay banderas españolas, donde están la familia Botín, donde está la familia Tritel, donde están los padres, las madres, las parejas, las hermanas, los amigos de nuestros dos medallistas, de nuestros oros olímpicos, así que ya los veo. En unos segundos van a bajar por aquí, Manolo.
¡Ay, qué grande! Esto es radio pura y dura. En la embarcación donde van los españoles, ahí había un micro azul, como le gusta decir Angelito García.